Uno de los momentos más descorazonadores de mi vida como director fue cuando ya llevaba un año de trabajo con un coro y una de sus integrantes me comenta, me pregunta: lo que yo no sé, la verdad, es para qué mueven las manos ustedes los directores. No solo eso me sorprendió, sino me sorprendió también ver que el resto del coro me miraba atentamente esperando mi respuesta. De esto hace fácil 25 años, ¿sí? Yo supongo que el comentario me sorprendió fundamentalmente porque, si bien tenía una idea clara de lo distinto que es trabajar con cantantes profesionales, yo en esa época hacía poquitos años que había comenzado a dirigir, o trabajar con estudiantes de música, distinto a trabajar con cantantes totalmente amateurs, que con cantantes con poca o ninguna experiencia coral. Yo, si bien ya sabía esa diferencia, aún no había llegado a conocer a fondo la enorme distancia que puede llegar a haber entre unos y otros, ¿sí? Siempre recuerdo los comentarios que hacíamos en un coro en el que yo cantaba, con mis compañeros de ese coro. Yo todavía no me dedicaba a dirigir. Y hacíamos comentarios sobre un director muy reconocido de mi ciudad. Decíamos: este dirige para el público. Y en parte era verdad, hacía gestos que para los cantantes eran totalmente innecesarios, pero le daban un aire especial si los mirabas desde el público. Cada gesto era fantástico. Cuando tuve, muchos años después, la oportunidad de cantar en uno de sus coros, luego de varias instancias de selección, comprobé que su gesto hacia adentro del coro era sumamente eficiente. Solo que, bueno, vaya uno a saber por qué, él le agregaba a cada gesto otros gestos, que desde afuera se veían muy, pero muy bien. Daban ganas de aplaudirlo a él por cómo movía los brazos. Hay maestros que plantean que para cada obra el director debe planificar sus gestos como si fueran una coreografía. Y que cada vez que dirigimos esa obra, la coreografía debe ser siempre la misma. Yo, que por supuesto no me atrevo a compararme con ninguno de esos grandes maestros, me pregunto qué sentido tiene marcar los diseños de los compases con el brazo dominante si en el coro no tengo ningún lector, no tengo ningún cantante que pueda descifrar esos diseños, distinguir un compás de dos, de uno de tres, etc. Sí. Estoy convencido de que poder organizar mis gestos me permite ser más expresivo y mi coro suena más expresivo. Me permite tratar la música con más cariño, digamos, que si no los tuviera organizados. El episodio de hoy está enteramente dedicado a la técnica gestual. Es más, la semana pasada subí a YouTube un video con exactamente el mismo tema, pero lo tengo en la lista de reproducción de técnica gestual y explico lo mismo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy, con ejemplos visuales y con ejercicios y cosas relacionadas con la técnica gestual. Los temas específicos de técnica gestual me resulta más sencillo tratarlos en YouTube con ejemplos visuales, ¿sí? Igual te digo que todo lo que Folger escribe me parece válido tratarlo aquí en el podcast de una manera más teórica, si todos los conceptos que él trata son igual de válidos para reflexionar. Te voy a dejar en las notas del programa el enlace a ese video de técnica gestual. Y si ya lo viste, podés dejar de lado este episodio y esperar el episodio de la semana que viene. También te recuerdo lo importante que es para mí que compartas los episodios que escuchás y que des a conocer este podcast. Esto me hace sentir acompañado y me hace sentir que este trabajo vale la pena. Si este o alguno de los episodios te entusiasma mucho, 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 podés buscar en las notas del programa donde dice cafecito, vas al enlace, tocas el enlace y me invitas un cafecito. ¿Ok? Ahora sí, comencemos.
Thank you.
El pecado número 4 de los 7 pecados capitales de William Folger es el overconducting, la sobreconducción. Dice Folger, evitamos el pecado de la sobreconducción honrando la simple frase menos es más. Folger dice que la continua dirección en espejo disminuye la efectividad de nuestro gesto. Dirigir todo el tiempo en espejo, ¿sí?, hace que nuestro gesto sea menos eficiente. Un miembro de una orquesta sinfónica, dice Folger, le dijo a Donald Noyen, cuando las dos manos hacen lo mismo, todo se vuelve un poco confuso. Los instrumentistas tenemos que mirar dos cosas en lugar de una. Donald Noyen es un director de coros, compositor, arreglador, educador americano, muy conocido, ¿sí?, que ha trabajado en la Universidad de California, un tipo muy distinguido en Los Ángeles. Y entonces se ve que en algún momento un instrumentista le dijo esto, que dirigir en paralelo es complicado para los músicos de orquesta. Dirigir en paralelo y dirigir en espejo viene siendo lo mismo por si no se ubica. La marcación simultánea del pulso, esto, la dirección en espejo, con ambas manos, dice Folger, reduce al mínimo su independencia. La efectividad que la independencia provee, especialmente en la mano izquierda. ¿Sí? Ustedes saben que si yo uso una mano para marcar el pulso y dejo liberada la otra mano, con la otra mano puedo marcar un montón de cosas mientras voy llevando al coro con el pulso en una de las dos manos. Dice Folger, las entradas iniciales con forte y fortísimo, las sesiones enérgicas de la partitura o las interpretaciones dramáticas pueden requerir que dirijamos en espejo por algunos compases. Y acá tiene razón Folger. Pero, dice, la partitura siempre nos ayuda a determinar qué tipo de gesto debemos usar en cada sección. El estudio de la partitura es lo que nos dice cómo lo tenemos que dirigir, ¿sí? Hay quienes sugieren, dice Folger, desarrollar una dirección ambidiestra. Esto es, poder marcar el diseño de los compases con el pulso de la música con cualquiera de las dos manos, para desarrollar una mayor destreza y autoindependencia. También yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque otra vez estamos sugiriéndole a los músicos, a los cantantes o instrumentistas, que una vez nos tienen que mirar de este lado y otra vez nos tienen que mirar de este otro lado. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Ahora bien, dice Folger, muchas veces nuestros gestos, más que una ayuda, son un obstáculo para lograr el sonido de la expresión. Y acá estamos en el punto central del capítulo. Nuestros gestos debieran ser representaciones visuales de los conceptos auditivos que nos formamos durante el estudio de la partitura. Movimientos distractivos, tales como doblar las rodillas, marcar con el pie, mover la cabeza de un lado a otro, dirigir con los codos, interfieren con el hacer música. Esto tiene que ver con los movimientos superfluos que podemos tener mientras dirigimos. Todo lo que no sea un recurso expresivo o para lograr algún tipo de precisión es un gesto de más y puede distraer al coro. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de, si no estamos marcando absolutamente nada, si no le pedimos nada expresivo al coro, no hacer ningún gesto excepto marcar el pulso. Sigo, dice Folger, podemos mitigar estos movimientos extraños, muchos de los cuales son inconscientes, grabándonos en video, en ensayos y conciertos para evaluar la efectividad de nuestros gestos comunicándole música al coro. Esto sí, yo es algo que hago bastante con mis alumnos y con suscriptores que me piden alguna consultoría y me hacen alguna consulta con respecto al gesto o su técnica de ensayo. Yo casi siempre, a la mayoría, lo primero que les pido es que se graben un ensayo y que se vean, que se miren y que se analizan. Al mirar los videos, dice Folger, y analizar los ensayos, considere hacerse las siguientes preguntas. 1. ¿Mi gesto es congruente con la dinámica? 2. ¿Mi pulso es preciso? 3. ¿La calidad de sonido del ensamble encaja con mis conceptos auditivos? 4. ¿Qué puedo cambiar de mi gesto para mejorar la precisión rítmica y el fraseo? Y bueno, ya estamos terminando. Folger dice, los problemas de ensayo que no están relacionados con notas incorrectas deberán ser corregidos en primer lugar mediante cambios en el gesto del director, antes que describir verbalmente el cambio. De esto ya hemos hablado en episodios anteriores. Sí, primero el gesto. En el episodio anterior incluso hablábamos de que primero están los ojos, después el gesto y al final las palabras, ¿no? Y entonces él lo que dice acá es que nosotros antes de intentar explicar un cambio que queremos de coro, debiéramos intentar dirigirlo y tratar que ellos lo hagan. Hagan ese cambio nada más que mirando nuestro gesto. Esto, dice Folger, ahorra mucho tiempo de ensayo y requiere por parte del coro más contacto visual y mayor atención a los gestos del director. Rodney Eichenberger y André Thomas produjeron un DVD titulado What They See Is What You Get. Lo que ellos ven es lo que tú obtienes. Está en YouTube este video. Yo les voy a dejar el enlace en las notas del programa para que lo miren. Si no lo llego a dejar, en cualquiera de estos episodios, si ustedes van a las notas del programa y buscan un enlace y yo me olvidé de subirlo o está roto, por favor avísenme. gusespada.com/contacto, me escriben ahí y me dicen, sí, me piden el enlace. Este trabajo, está hablando de este DVD, What They See Is What You Get, demuestra el poder del gesto, el poder que el gesto tiene sobre el sonido general, el estilo y la calidad de emisión del coro. Por ejemplo, cuenta Folger, cantantes e instrumentistas de viento generalmente responden con un sonido saludable y bien apoyado a gestos de dirección más bien bajos, situados en el área de la cintura y el abdomen, donde se genera la respiración de cantantes e instrumentistas. Por el contrario, gestos de dirección situados por encima de los hombros tienden a crear un sonido más bien de garganta, apretado y con poco apoyo. Y esto es verdad, yo he visto ese video y ellos muestran ahí ejemplos con coros de diferentes directores probando los gestos a diferente, de dirigir a diferente altura, ¿no? Y es notable la respuesta del coro. Si su coro, dice Folger, está seguro con el pulso, experimente dirigir con gestos mínimos, dejando de marcar el pulso y marcando más bien la forma de las frases y estructuras musicales más largas. Esto está bueno también. Otro ejercicio que yo a veces hago es ponerles hacer que los alumnos se pongan la mano atrás, las dos manos atrás, y que dirijan con la cara, ¿no? Con que respiren, den la entrada y que los dirijan con la cara. Obviamente sin marcar el pulso, estamos hablando de eso. Está muy bueno y funciona. Está bueno si lo prueban. Los gestos de los directores recrean la música comunicando la interpretación y la intención sonora del compositor a los intérpretes que son los cantantes. Bueno, y con esto finalizamos el episodio 143. No dejes de compartirlo. Nos vemos la próxima.